¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo estar contigo. Gracias por acompañarme. Gracias por siempre, siempre, siempre haber sido, ser y para siempre ser la persona más importante de este programa. Te agradezco muchísimo que estés conmigo en esta ocasión, en esta mañana, día, tarde, noche, a la hora que estés escuchando. Un saludo para cada uno de ustedes, a la gente que nos escucha en San Francisco y Sacramento por nuestras afiliadas o nuestra afiliada. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Seguimos. Ustedes siguen con nosotros, así que no se van a perder ni un día de la programación la semana entrante en adelante. Así que van a estar todos los días. Sigue el contacto con En Privado. En fin. Contento de estar aquí. Te doy el número de teléfono si quieres llamar para que podamos hablar. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Esta semana vamos a tener en conversaciones temas de mucha importancia. Si quieres saber cuál es, chequea mi página bajo Dr. Eduardo López Navarro y vas a darte cuenta de cuáles son los temas de esa semana en conversaciones. Así que no puedo decirlo así literalmente, porque como a veces lo escuchan a un horario, otro día, pues se van a confundir. Nada más asegúrense de ir a la página de Dr. Eduardo López Navarro y ahí está el tema que vamos a tratar en la semana, en conversaciones. Contento de que estás tú aquí, contento de ver que estás entrando. No, hoy no veo números, qué curioso. Fíjate que sale que estamos live, mi querido Daniel, pero no salen los números. No sabemos cuánta gente hay con nosotros. ¿Te diste cuenta?
¿Cómo está, doctor? Sí, tenemos ahí varios, ya tenemos más de 80 comentarios.
Oh, no, estaba mirando, ¿sabes dónde dice live? Y sí. Siempre a la derecha, supuestamente, por lo menos yo no lo veo. Sale el numerito de cuántas personas tenemos, pero no lo veo. No sé, es que te digo, Facebook anda o menopáusico o andropáusico, o las dos, porque no sabemos cuál es el género de Facebook. Pero sí sabemos que a veces está un poquito degenerado porque nos ponen unas tan incómodas. Me desesperan a veces. ¿Quién era el cómico mexicano que decía? El Kiko. ¿Se acuerdan? Cuando lloraba y decía, ¡ay, que me desesperas! Así me pongo yo a veces. Y eso es malo. A esta edad, una desesperación, puedes terminar con un soponcio, puedes terminar con una parálisis facial, como tuve una vez, ¿se acuerdan? Hace unos cuantos años atrás. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es lo más deprimente que es levantarte un día al espejo. Ya, además de todo lo que ves, que no debe de estar. Cuando te miras la cara y te das cuenta que todo está volteando a la derecha o a la izquierda. ¡Ay, no! Se siente de la patada, se siente muy mal. Pero bueno, hoy estamos aquí, estamos contentísimos de estar contigo. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Me acuerdo, mi querido Daniel, cuando me dio esa parálisis facial, que los doctores dijeron que no sabía de dónde daba. Es lo que le llaman Bell's Palsy, que a muchas personas les da. Que tú ves que tienen que como que un ojo se les baja, la boca se le va de un lado, el párpado no se abre lo suficiente. Y dicen que una de las posibilidades es cambios drásticos de temperatura. Y yo me acuerdo que una semana antes yo había estado en Acapulco y en el hotel andaba con mi primo. Mi primo le encanta, estaba gordito en ese entonces él, le encanta lo frío. Entonces tenía el cuarto como a 52, 53 grados. Y sales del cuarto y estaba 104, 106. Entonces, no sé si viene de ahí o si viene de estrés, porque también dicen que el estrés puede inflamar el nervio. pero es lo más horrible del mundo ver tu cara torcida y no saber cómo hacerla para volver a ponerla en su lugar. Me di un par de cachetadas, no pasó nada. Me la movía, trataba de reírme más de un lado que del otro y no se podía. ¿Nunca, nunca te ha dado eso a ti?
No, doctor, no, menos mal.
Daniel, toca madera, oye, porque es lo más feo, lo más feo. Pero si a ustedes les da por casualidad o están sintiendo un poquito de cambios, vayan con su doctor inmediatamente, porque lo que hacen es te recetan un antiinflamatorio, te recetan un antibiótico que generalmente no hace nada, pero por lo menos previene que no empeore, y de ahí pide terapia física, porque la terapia física es lo que le da movimiento a ese nervio que está paralizado. Yo me acuerdo que a mí no me lo mandó mi doctor, me dijo, no, deja que empeore muchísimo, cuando empeore entonces buscamos qué hacer. No. So, yo mismo busqué un laboratorio, a un centro de terapia física, y me decían que 4 veces al día hiciera los ejercicios. Yo los hacía cada 5 o 10 minutos, sin parar. Y me daban electricidad en la boca y en la cara, y lo horrible de esa electricidad es que lo sentías en la raíz de los dientes, sobre todo los dientes donde había un root canal o había algún tipo de trabajo dental, lo sentías como que te dolía hasta mañana. Te dolía un montón, pero gracias a Dios las secuelas han sido mínimas, porque aunque todavía hay cositas que no están en su lugar, y ya hace muchos años no van a volver a su lugar, por lo menos no quedé como pude haber quedado, como estaba yo en ese entonces. Yo me acuerdo que yo no sonreía, porque cuando uno se sonríe, pues todo se le voltea. Pero bueno, 1-800-473-3003, recordando momentos feos. 1-800-473-3003. Hoy vamos a hablar un poquito más en esta ocasión sobre los compradores compulsivos. ¿Qué dijimos ayer? Que si tú eres un comprador compulsivo, antes de salir de casa, haz una lista que incluya solo lo que necesitas y procura cumplirla. Somos compradores del momento y vamos a buscar, por ejemplo, tu lista en el mercado. Tú compras el pan y compras la leche, compras el yogur y de ahí ves que tienen un especial en los croissants o ves que tienen un especial en el cheesecake. Y empiezas a comprar todo eso. Y después que las mandarinas o las naranjas están de bajo precio. No, que después que la carne congelada. Que no. Y le metes mano a todo eso. Y llegas gastándote $200, $300. Cuando tú ibas a buscar 2 o 3 cositas. Lo mismo a un centro comercial. A un mall. No, pues eso es lo peor que tú puedes hacer. Nos encanta ir, como dicen en inglés, window shopping. Window shopping no quiere decir que estás buscando comprar ventanas. Estás buscando todo, a comprar todo lo que hay detrás de las ventanas. Entonces, cuando vamos window shopping, es muy fácil ver, ¡ay, mira la nueva blusita de Miu Miu! ¡Ay, mira que los pantalones nuevos de Versace! ¡Ay, que la especial que tienen en tal tienda! ¡Mira que ya los pantalones que costaban $900 ahora están en $899! Todas esas cosas. Y compramos. Entonces, cuando vayas a salir, ve con una lista que te diga esto es lo que vas a hacer y no más. Te van a gustar un montón de cosas. Fabuloso. Te van a gustar. Mira, yo he tenido que ir al mall últimamente. El mall que a mí me encanta es el de Costa Mesa. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero es el que está en Costa Mesa. Y es que tú vas ahí y te derrites frente a las tiendas y las cosas que tienen. South Coast Plaza se llama. ¡Cómo me encanta ese lugar! Y las cosas que tienen son cosas fabulosas y el ambiente es rico y es atractivo, el lugar y es agradable y te acoge. Pero te acoge de una manera que te arrastra hacia cada tienda. Y miren que se me ha hecho difícil ir y no entrar a ninguna de las tiendas donde me gusta entrar. Simplemente voy a donde tengo que ir, doy la vuelta a por todo el mall, eso sí, quiero mirar lo que hay y lo que no hay. Pero no entro, don't go in, don't shop. Como don't ask, don't tell. No entres, no compres. Pero eso es lo que tienes que hacer. Lo otro que tienes que hacer es intenta ponerte un límite de dinero y no lo sobrepases. No lleves más de lo que necesitas. Si sabes que lo que te vas a comprar cuesta alrededor de $80, lleva 82 u 85, pero no lleves 120 o 260 o 500, no lleves eso. no es bueno. En primera, no sé si tú eres como yo, pero yo he tenido una suerte y toco madera, porque he perdido mi cartera 3 veces o 4. 3 en el supermercado, donde voy siempre, y la última en Bed Bath & Beyond, que fui los otros días. Las 4 veces lo he dejado en el carrito. Las 4 veces. Y las 4 veces me he topado con personas honestas que la entregaron y no sacaron nada de lo que tenía dentro. Imagínate si tú eres el tipo de persona que le gusta tener bastante efectivo por si las moscas en tu cartera y dejas el carrito, la dejas en el carrito. Vamos a decir que tengas $800. Con facilidad te pueden sacar unos 3 por el favor de regresarla, porque ahí va tu licencia de conducir, ahí van las tarjetas de crédito. Entonces, no te pongas, no crees trampas para caer después y decir, ¡ay, me caí! O sea, tú mismo pusiste la trampa. Entonces, no lleves más de lo que tú necesitas, cosa de que cuando compres lo que necesitas y ya no tengas nada, no tengas más opción que montarte en tu carro o en tu auto y regresar a tu linda, preciosa y cómoda casa. No al ATM más cercano, no al banco que está en la esquina para sacar un poquito más, porque vi la nueva camisa de Dior. Yo vi la nueva camisa de Dior. Y con el dolor de mi alma, la dejé donde pertenece estar, en su casa, en la casa de Dior, no en la mía. Esos sacrificios que yo estoy haciendo son pruebas brutales de autocontrol. Y funciona lo que te estoy compartiendo, porque yo también, cuando estoy particularmente un poquito estresado, lo que me da es ganas de salir corriendo al mall y ver cómo me calmo. Y eso es parte de la personalidad adictiva. Cuando sientes ansiedad, cuando sientes estrés, cuando sientes tensión, buscas algo que te hace sentir mejor, como el comprar. Y eso es malísimo, muy malo. Ok, entonces número 2, intenta ponerte un límite de dinero y no lo sobrepases. Número 3, lleva una calculadora para... Sí, yo sé, calculadora es ese aparatito plástico que tiene un montón de botoncitos y una como una pantallita vertical, larga, como rectangular, que la usaba mucho en mis tiempos, cuando no habían computadoras, ni celulares, ni nada de eso. Y cada celular trae su propia calculadora, yo creo. Entonces, lleva una calculadora para ayudarte a llevar la cuenta de tus gastos y que seas consciente de cuánto gastas. La mayoría de nosotros no sabemos lo que gastamos, porque es automático. No registra aquí arriba, porque estamos, básicamente, estamos viendo un incidente a la vez y no los ponemos en conexión el uno al otro. Por ejemplo, y ese es el problema con las tarjetas de crédito. Tú vas a una tienda, te gusta algo, pasas la tarjeta. No sacas de la cartera, no va disminuyendo tu cantidad, nada disminuye. Y no te acuerdas que cuando vas a la otra tienda y la pasas otra vez, que ya la habías pasado una vez más. Y al final del día no sabes ni cuántas veces la pasaste, ni cuántas veces cobraste o cobraron, ni cuánto dinero sacaron. Y es cuando llegas a tu casa y te llega la primera cuenta, es, ups, yo no me di cuenta que era tanto. Bueno, es que no estamos programados a estar conscientes de esas cosas. Y las compañías de tarjeta de crédito lo saben. Por eso es que cuando tú haces una bancarrota, que te castigan por un tiempo, a los meses, a los poquitos meses, te llega así escondidita como por detrás de las sombras la primer tarjeta. Y tú dices, wow, here we go again. Aquí vamos, pero vamos bien y vamos otra vez. Y al año o menos ya estás otra vez asfixiado con tus deudas porque uno no registra el uso de la tarjeta. Y eso es bien importante que tú lo mantengas en mente. Si tú eres un comprador compulsivo, tarjetas no son tus amigos. Ten una por emergencias y no necesariamente en tu cartera. Tenla en tu casa por emergencias. Pero cuando vayas de compras, lleva efectivo y lleva lo que necesitas y lo que está en tu lista es lo único que vas a comprar. Hasta ahora van entendiendo cómo es la conexión entre estas cosas. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo a hacer con estas sugerencias que te estoy dando? Estamos aprendiendo a monitorearnos. Estamos aprendiendo a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Igual con los comedores compulsivos. El que come hace un... Bajas, si estás acá en esta que es tu casa, bajas un momentito a llenar tu vaso de azaí y de repente hay una mordidita del pan hawaiano que me trajo Alicia Herrera. Una chiquita. Y de ahí das la vuelta, prendes el televisor, le preguntas a tu mamá qué está pasando, qué quiere, pasas otra vez, hay una galletita. Al fin y al cabo no he comido nada. Son las 2:15 de la tarde y no he comido nada. Pues no me va a hacer daño una banana también. Y al rato vuelves, y al rato vuelves, y al rato vuelves. Y en mi país se le dice picar. O sea, vas picando, vas comiendo así a sorbitos. Igual el cerebro no mantiene récord de cuántos sorbitos tú comiste. Tú piensas, no, pues hoy no he comido, hoy voy a bajar de peso. No, es que has comido más de lo que tú normalmente comes, pero estás fuera de control porque no estás contando calorías. Lo mismo sucede con comprar, lo mismo sucede con no me alcanza el tiempo. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano? Las personas que dicen todo el tiempo, no me alcanza el tiempo. No pude hacer esto, no me alcanzó el tiempo. Tuve que llegar tarde porque no me alcanzaba el tiempo. Bueno, es que haces lo mismo. Vas añadiéndole responsabilidades a tu día y no vas anotándolas en ningún lugar. Simple y sencillamente vas creando una nota mental, que es lo mismo que escribir en el agua, y no sabes lo que tienes que hacer. Entonces, de momento, tú dices, no, pues tengo que tener unos 15 minutos para ir a la lavandería y recoger la tal cosa. No, pues ahí saliendo puedo pasar por casa de María y que me devuelva la aspiradora porque mañana voy a limpiar. Y así te vas poniendo cosas. No, no, no. Lo que tienes que hacer es comprarte una agenda como la tengo yo y anotas con 350,000 post-its todo lo que tienes que hacer y lo miras en blanco y negro, en papel, enfrente de ti. Porque si no, vas a cometer errores. Vas a pensar que tienes más tiempo de lo que tienes y vas a terminar llegando tarde a todos los lugares, vas a terminar no haciendo las cosas que tienes que hacer o corriendo y haciéndolas a media. Right? Creo que es bien, bien, bien importante que sigamos estas recomendaciones. Déjame darte el número de teléfono por si tienes alguna pregunta. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Líneas todas disponibles para ti cuando estés listo o lista a llamar. Más que listo o lista para conversar contigo. Pero seguimos mientras tanto, ¿sí? Ya hablamos de llevar la calculadora. Ahora, ¿cuándo es que debes de salir de compras y cuándo no? Excelente comentario. No es que lo diga yo, es que es un excelente comentario. Nunca. Bueno, yo sé que no se dice nunca y siempre, pero me excusan esta vez y me disculpan por usarla, porque quiero acentuar mucho lo que te voy a decir ahorita. Jamás en tu vida salgas a comprar cuando estás triste o deprimido o cuando estás súper contento. Cuando estás triste o deprimido, vas a buscar en el comprar o en el comer o en el juego o en el sexo o en el alcohol o en las drogas exceso, porque vas a buscar la sanación de tu tristeza, la sanación de lo que está pasando contigo. Y cuando estás eufórico, que hay euforia en ti, tampoco es buen momento porque vas a estar tan contento que te va a valer una papa frita lo que gastes. En fin, trabajo extra. Me consigo un segundo trabajo y lo pago, ¿no? La cosa es que me quiero dar ahorita el gusto porque estás en euforia. La adrenalina está brincando por todos lados. La serotonina anda ahí teniendo cosas raras con la adrenalina. Andan bailando un baile ahí medio raro y tú... pues gastas. Lo mismo sucede, por si no lo sabes. Cuando llega el año nuevo, cuando llega diciembre, y es ya casi el fin de diciembre, y tienes que hacer tus planes para el año que viene. De repente, en pleno 31 de diciembre, bajo los efectos de que tienes familia en tu casa, de que estás contento, de que estás bailando, de que estás tomando, de que estás haciendo un montón de cosas y divirtiéndote. No, pues yo este año que viene voy a bajar 50 libras en la primera semana de enero, voy a ahorrar tanto, voy a buscar esto, voy a dejar de hacer lo otro, ya no voy a usar marihuana, no voy, todas esas cosas que uno promete bajo momentos de euforia. Y cuando llega la primera semana de enero, entonces es, ay, mejor lo hago el lunes que viene, empiezo el lunes que viene, ya esté, es como que no. Y de repente te das cuenta que el lunes nunca llegó, no bajaste de peso, sigues tan gordito o más, no has dejado de tomar, al contrario, tomas más, te sientes peor contigo mismo y te deprimes. Y de ahí buscas en la droga, el alcohol, el comprar, el sexo, el comer, el jugar, la pornografía, cualquier cosa que sea adictiva, el ejercicio, también es adictivo. Y esto es, a veces hay personas que no lo entienden, te voy a explicar por qué. Cuando tú haces ejercicio, se crea adrenalina y se crea serotonina. Al cerebro le encantan los efectos de estas dos cosas porque elevan el cómo te sientes, el ánimo lo eleva. Entonces, cuando empieza a subir la adrenalina y empieza a subir la serotonina, el cerebro dice, estoy en el paraíso. Y de repente empieza a bajar el nivel de adrenalina y serotonina y tú haces más ejercicio y te activas. Y de ahí más, y de ahí yo me acuerdo que en un tiempo de mi vida, en el 1985, para ser preciso, cuando yo aún no había nacido, yo iba al gimnasio todos los días de la semana, dos veces al día. Hacía ejercicios todos los días y hacía aeróbicos dos veces al día, todos los días. ¿Eso es malo? Sí, es malísimo. ¿Qué pasó conmigo al resultado de eso? Me dañé las rodillas. No tengo cartílago entre huesos, no tengo esa sustancia que sirve como amortiguador entre hueso y hueso. Tengo las rodillas dañadas, es hueso contra hueso, por las locuras que hice. Porque cada vez que yo brincaba, en ese tiempo, 280 y tanto libras, ese aplastar de alto impacto fue destruyendo eso. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora aguanta el dolor. Y ahora aguanta que no puedes estar con las rodillas dobladas y cuando vas en un automóvil, tienes que tener un automóvil con espacio para tus piernas porque si no te duelen las rodillas. Si estás en el cine, más te vale que te sientes en la esquina para que puedas extender tus piernas y las mías, que son largas. Si vas en un avión, no, por Dios. No cabes. No, y no puedes. Y eso yo pido siempre el asiento de donde está la puerta de emergencia. Te dicen, tienes que estar listo para una emergencia. No, pues yo listísimo. Tienes que estar capacitado. No, pues yo estoy súper capacitado. Yo puedo abrir esa puerta, yo bajo a la gente, yo hago lo que tenga que hacer. Nada más no me saques de ese asiento. Es muy importante que tengamos cuidado con los excesos en nuestras vidas, ¿vale? Nunca salgas cuando estés triste porque el comprarte va a levantar el ánimo y nunca vayas a comprar cuando estás demasiado alegre. Ve a comprar cuando tengas que comprar cosas con tu notita, con el dinero justo, con la calculadora para que vayas viendo las cosas y cuando estés normal de ánimo, ¿okay? Si quieres sentirte feliz, cuando llegues a la casa y ya hayas comprado, sé feliz, como quieras hacerlo. Y de la misma manera, porque yo pienso que todo en nuestras vidas es una decisión personal. Si quieres estar triste, deja que llegues a la casa y de ahí decaíte todo lo que tú quieras. Pero en la calle, en los centros comerciales, no se vale la bipolaridad. Ni mucha felicidad, ni mucha depresión. Hay una quinta que te quiero recomendar. Y la quinta tiene que ver con cuándo salir de compras. Porque tenemos que entender que no siempre es el momento. Ya te dije que no debes de salir cuando estás triste o cuando estás con mucha euforia. Pero tienes que salir de compra cuando en realidad lo requieras y buscas solo lo que necesitas. Solo cuando lo requieras. Hoy en día, te lo digo por experiencia personal, con COVID, yo he salido a propósito, ahorita te comento un poquito más de eso y hablamos de las otras sugerencias que tengo para ti y tus llamadas. Si quieres hablar conmigo al 1-800-473-3003. No te vayas, ya volvemos.
bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Si eres detenido por la policía, es importante que sepas que tienes derechos, independientemente de tu situación migratoria. Tienes derecho a permanecer callado y solo debes compartir tu nombre si te lo pide una autoridad. Tienes derecho a no firmar ningún documento sin la presencia de tu abogado. Si eres extranjero, tienes derecho a comunicarte con el consulado de tu país de origen. En todo momento, debes actuar con respeto a la autoridad. Lleva contigo una lista con los números telefónicos más importantes. Recuerda, en este país, todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
La clave para la disciplina de los niños de todas las edades es primero que los padres estén bien conscientes del temperamento de sus hijos, pero segundo, que anticipen las situaciones y tercero, que sepan escoger sus batallas. Es verdad que hay niños de naturaleza difícil y tienes que aprender a escoger las batallas, y hay otros niños que tienen una naturaleza más suave y ellos saben cómo pueden responder a la disciplina que les das. Lo más importante es que reconocer que hay un comportamiento que es aprendido, pero también puede ser que el niño tiene poco control de sus impulsos. O sea que tenemos que conocerles, tenemos que saber cómo son nuestros niños. Tu doctora Isabel en La Red Hispana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. En ocasiones hacemos daño a nuestro entorno sin darnos cuenta. Muchas de nuestras actividades afectan directa o indirectamente a la naturaleza. Los recursos naturales y las zonas costeras se ven grandemente afectadas por la contaminación de sustancias tóxicas, de los productos orgánicos, químicos y pesticidas, de las descargas industriales, vertederos y agrícolas. Los daños causados al medio ambiente en ocasiones son irreversibles. Te exhorto a ser parte de la solución. Es muy sencillo. Si no tiras, no hay que recoger. Si no ensucias, no hay que limpiar. Si no destruyes, no hay que reconstruir. Solo debemos crear conciencia de nuestros actos y respetar el medio ambiente. Modificar nuestras actitudes nos llevará a una mejor calidad de vida.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Son las vacunas seguras para las personas que están embarazadas o amamantando? Escucha a la doctora Edith Bracho Sánchez, pediatra del Columbia University Irving Medical Center.
Sabemos que las vacunas contra el COVID son seguras porque hemos visto la evidencia. Miles de personas embarazadas o amamantando se han vacunado sin complicaciones para ellas o sus bebés. Vacunarte durante el embarazo desarrolla una inmunidad que reduce la posibilidad de contraer COVID y te protege de enfermarte gravemente. Los estudios sobre las vacunas contra el COVID de Pfizer y Moderna muestran que vacunarte durante el embarazo puede generar una respuesta inmunológica que puede proteger también a tu bebé. Y si estás amamantando, podrías transmitirle la protección a través de tu leche materna. Como doctora y madre, te recomiendo que te vacunes si estás embarazada para protegerte a ti y a tu bebé.
Encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Camino al éxito.
¿Quieres abrir tu propio negocio y no sabes por dónde empezar? La Administración de Pequeños Negocios, SBA, recomienda varios pasos. 1. Haz una investigación del mercado para ver si tu idea es viable. 2. Redacta un plan de negocios. 3. Calcula cuánto dinero necesitas. 4. Escoge la ubicación del negocio. 5. Ponle nombre. 6. Regístralo. 7. Obtén una identificación fiscal, tanto federal como estatal. Y 8. Solicita licencias y permisos. Si te suena complicado, no te preocupes. La SBA ofrece asesoría empresarial gratuita. Además, hay planes especiales de apoyo para emprendedores hispanos y en español. Millones de personas han recibido asesoría y ya dieron los primeros pasos para convertir sus sueños en realidad. Para más información visita la SBA en sba.gov o la Red Hispana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
De regreso en tu casa, esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro en el 1-800-473-3003. Anónima, ¿cómo estás, corazón? Bienvenida.
Buenas tardes, doctor, ¿soy yo?
¿Eres tú? ¿Qué pasó?
Buenas tardes. Mire, hoy vengo con todo un drama, bastante grande. Okay. Entonces, tengo muchas preguntas, doctor, pero no sé ni por dónde empezar.
Por la más fuerte y la más importante para ti.
Bueno, lo que me impulsó a llamarlo, mire, tengo un matrimonio, o tenía un matrimonio de 25 años. Hace un poquito más de un año me separé de mi esposo. Que habíamos quedado en un acuerdo de que él se iba a salir de la casa porque compartimos casa propia. Uh-huh. Entonces, quedamos de acuerdo que en un mes él se iría y me dejaría en la casa con... Tenemos tres hijos. Uh-huh. Ok, ya ha pasado más de un año, doctor, y él no se ha salido de la casa. Pienso que ya es mucho el alcoholismo de él porque toma... digamos de domingo a domingo, pues.
Okay.
Mi pregunta es, doctor, no tengo los medios económicos para divorciarme legalmente, no encuentro uh-huh. apoyo en ese aspecto. Uh-huh. Algunos familiares cercanos que saben algo acerca de mis problemas matrimoniales me han recomendado que siga a mi esposo de un lugar hacia otro para ver si está con otra persona. En estos 25 años me fue infiel muchas veces. Uh-huh. Entonces, doctor, pues yo siento que ya no lo quiero, no quiero estar con él.
Una pregunta, corazón, ¿con qué fin?
Dígame.
¿Con qué fin tú quieres verlo en algo que ya tú sabes que él ha hecho? ¿Cuál sería la ganancia en seguirlo como detective y darte cuenta, sí, mira, está entrando al motel con Torcuata? ¿Cuál sería la ganancia en eso?
Bueno, doctor, supuestamente en mi modo de ver las cosas, yo quiero solucionar mis problemas, digamos, facilito, porque yo tendría pruebas y, digamos, yo le diría, mira, tengo esto.
No, es que tú no necesitas pruebas. Tú no necesitas pruebas. En este país, lo único que tú tienes que tener es deseos de no seguir en la relación porque no tiene forma de arreglarse y se tiene que acabar la relación. Legalmente, él no se tiene que ir de la casa porque la casa es de ambos. Entonces, los dos tienen derecho de quedarse y los dos tienen derecho de irse. La única forma que él puede, si no quiere salirse, es que esté haciendo algún tipo de daño, que esté siendo algún tipo de violencia, y tú puedes hacer un reporte con la policía y poner una orden de restricción por la cual él se tiene que ir. Pero si no, la única forma de hacerlo es con un divorcio, con un proceso legal donde él tiene que salirse o tú salirte o quien sea que lleguen ustedes a decidir que se salga cuando el divorcio finalice. Pero mientras no. No hace falta en este país pruebas, tú no necesitas pruebas, tú sabes lo que él ha hecho y a pesar de eso él sigue ahí. O sea, que tú le enseñes fotos y videos, ¿qué te va a decir él? Y es lo que te va a decir.
Es que mi modo, doctor, es porque yo no tengo los medios, yo quisiera separarme legalmente, pero yo he pensado si me salgo de la casa y me voy, tenemos 2-3 propiedades en común y yo no es tanto mi vicio o mi, ¿cómo le diré?, ambición por las cosas, simplemente lo busco para una estabilidad para mis hijos, ¿me entiende? Entonces, yo hablé con él de una manera, según llegamos a un acuerdo, y él me dijo que se iba a ir, pero yo okay. No puedo divorciarme, doctor, porque no encuentro los medios legales, yo quiero hacerlo legalmente, no puedo.
Claro,
los medios económicos tampoco.
Bueno. Pero hay varias cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, ¿tú vives en California?
No, señor, yo estoy en el estado de Oklahoma.
Ok. tú tienes que ir a llamar al 211, que es la línea informativa a nivel nacional, decirle dónde vives tú y decirle que tú necesitas una agencia de fondos no lucrativos que trabajen con personas de bajos recursos para ayudarlas con un divorcio. Esa es una. La otra,
¿sabe,
perdón?
Señor, que, discúlpeme, sabe que yo he escuchado mucho sus programas y ya anteriormente yo he hecho eso, pero desafortunadamente yo no soy legal en este país. Hay unas agencias que ayudan, pero lo primero que me dijeron fue de que necesitaba tener mi número de seguro, ¿correcto? Y no pude conseguir ayuda. He buscado en iglesias, he buscado en abogados de bajos, para un pago bajo o algo así, pero no sé por dónde más buscar. Entonces yo, por eso me vino la idea de que tal vez siguiéndolo y ya diciéndole para no discutir, la llevas de perder, salte, vete o algo así, sí. Porque la manera que...
El problema es que si él sabe las leyes de aquí, si él las conoce, él sabe que no tiene nada que ver que tú tengas esas pruebas porque no hacen falta, no te las admitirían en corte para nada porque no hacen falta. Lo único que tú tienes que decir es no quiero seguir con él y ya. Entonces, si tú tienes esa evidencia, igual vas a tener que ir a la corte y decir yo quiero terminar esto y ya. No hay que demostrar pruebas. Esto no es como que hay que dar justificación para el divorcio. Yo te voy a pedir un favorcito. ¿Tú tienes internet?
Sí, señor.
Ok, vete a mi página, que es www.lopeznavarro.com. Okay, www.lopeznavarro.com. Hay una sección que dice referencias. En esa sección... Busca una agencia que se llama, ahorita te lo digo, cuando no pienso me viene el nombre. Es una agencia para asuntos de ley familiar y les dices a ellos, yo quiero hacerle una pregunta, yo no tengo papeles, documentación en este país, pero quiero divorciarme. Yo necesito eso para tener la ayuda de un abogado a divorciarme. ¿Okay? Se llama Levitt. L-E-V-I-T-T, Levitt and Quinn.
Permítame, doctor.
Levitt. L-E-V-I-T-T. Levitt, con doble T. I, okay. El signo de I. Quinn, con Q. Q-U-I-N-N. Levitt and Quinn. Oh. Está ahí en mi página. Okay. Es una agencia de fondos no lucrativos. Ellos te pueden decir si es de verdad que hace falta. Y de una vez le puedes decir, mira, yo estoy en Oklahoma, yo sé que ustedes están en California. ¿Me pueden ayudar desde allá o tiene que ser algún abogado desde acá? Y ellos que te digan, y te digan cuánto costaría. Y si hay forma de hacerlo, que salga del arreglo entre ustedes dos, que en vez de cobrar al principio, cobren al fin. No sé, hay varias maneras de hacerlo. Sin embargo... Triste que tú no estás aquí en California. Hay una agencia que te ayudaría con todo eso, que me imagino que la tiene que haber en Oklahoma. Porque lo que tú estás pasando es violencia emocional, violencia psicológica y posiblemente violencia verbal. Y por medio de ese tipo de situación, tú puedes buscar la ayuda de agencias que ayudan a mujeres que son víctimas de violencia y tienen abogados que te pueden ayudar a arreglar ese asunto, incluyendo la posibilidad de una visa U, de una visa U de VAWA, que es el Violence Against Women's Act, que puedes conseguir estatus legal porque eres víctima de violencia. Entonces, eso es algo importante. Yo lo que puedo hacer es darte el número de esta agencia acá en Los Ángeles y preguntarles si ellos serían tan amables de conectarte con alguien en tu área. Y ellos son muy buena gente. El teléfono es 323.
Ok.
526.
Ok.
5819. Es East Los Angeles Women's Center. Centro para las Mujeres del Este de Los Ángeles. Pero, o sea, tú le puedes pedir que si te dan alguna información de allá, de donde tú estás, y hacerlo de esa manera. Ok.
Ay, doctor, muchas gracias, aprecio mucho todo su apoyo, voy a tratar de arreglar este problema porque ya me está asfixiando todo esto.
Totalmente,
Hoy...
totalmente. No hay nada peor que estar con una persona alcohólica, porque cuando tú tienes un alcohólico de pareja, tú eres la amante, no el, no la esposa. La esposa es el alcohol.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Pues no tienes por qué soportar eso. Eso es violencia. Eso es violencia emocional. Eso es violencia psicológica. ¿Ok?
Ok, pues muchas gracias por su ayuda, doctor. Que Dios lo bendiga. Cuídese mucho.
Igualmente. Y tú también, Anónima. Gracias por llamar. All right, seguimos. Gracias. Vamos a hablar con
Adiós.
Nicole. Gracias a ti. Con Nicole y de ahí con Marta. Así que no se me vaya ninguna de las dos. Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Pues aquí, doctor, buenas tardes. Saludándolo y escuchándolo. Y
gracias.
Quería una pregunta. Acaba de morir ayer el mejor amigo de uno de mis hijos. Su gran amigo del alma, desde segundo grado se conocieron y conservaron esa amistad tan hermosa, y mi hijo está bien devastado.
¿De qué murió?
Murió de, ay doctor, de cáncer en el páncreas, pero se lo encontraron ya muy tarde. Apenas en octubre se lo descubrieron, ¿cómo ve? Ya se le había regado al hígado y pues
mira,
se nos fue.
Una de las cosas que yo aprendí del cáncer, porque desafortunadamente me tocó vivirlo con alguien muy apegado, me ha llegado a mí, es que el cáncer de hígado...
Leí su historia y me puse a llorar esa noche que leí esa historia que usted, lo que usted le dedicó, bien doloroso. Sí, dígame doctor, discúlpeme.
El cáncer de hígado, el cáncer de páncreas, ese tipo de cáncer es traicionero porque no te muestra síntomas hasta que ya te quedan como un par de semanas. Va bien escondidito y bien, y de repente sale, y sale de una forma brutal y te consume. Así que lo entiendo.
Quedó puros huesitos el muchacho.
Es horrendo.
Hace 5 meses se lo descubrieron, se lo diagnosticaron, pero ya era muy tarde, ya lo tenía. Ya le había dañado pues sus órganos vitales más.
¿Qué edad tenía?
Tenía, el domingo fue su cumpleaños, 53 años.
Ok, ay. ¿Tomaba?
Imagina. Eso no sabría. Yo creo que, pero socialmente como todos, pero no era alcohólico que digamos que se perdía o que no, como socialmente tomamos, ¿verdad? La mayoría de los latinos.
Lo que tú quieres saber es cómo conseguir el libro de Déjalos Ir con Amor.
Ay, sí. Por favor, doctor, usted lo tiene en los dos idiomas. Mi hijo lee el español también bastante bien.
No, mira, el libro no es mío. Desafortunadamente yo no lo escribí. Yo estoy ahorita en el proceso de escribir uno que se llama Cuando Camine Sin Ti. Pero este no es mío. Y vienen los dos idiomas. Viene en inglés, Let Them Go With Love. O viene en español, Déjalos Ir con Amor. Si vas a Amazon, ahí lo ordenas, sí. Los dos. La versión en español fue editada en México con Editorial Trillas, que es también la editorial que hace mis libros. Entonces ahí en México está, aquí está por Amazon, en español e inglés. Sería un excelente regalo porque...
Sí.
La dificultad es dejarlos ir. El amor está, pero dejarlos ir es muy diferente. No entendemos dejar ir a nadie. Entendemos querer acaparar y querer guardar. Pero es difícil. Pero sí te recomiendo que se lo compres y que hables con él y le dejes saber que cada vez que él necesite hablar de este tema, que te dejes saber que tú vas a hablar con él. Que cada vez que necesite llorar, estás ahí. Nunca le digas no llores, nunca le digas no te sientas así. Al contrario, siéntete como tú sientas que te necesitas sentirte. Lo que sí le empezaría a decir es, me encantaría que en algún momento, cuando ya tú estés listo, tú decidas empezar a celebrar la vida de tu amigo. Hacer una celebración de su vida.
Right? Muy bien.
Porque lo que hacemos es, nos enfocamos y nos enfrascamos en la pérdida, en la muerte, y se nos olvida todas las cosas buenas que tuvimos y que vivimos y que aprendimos y que compartimos. Y ahí es donde hay que aferrarse. Y después, tratar de ver cómo él puede hacer algo en nombre de su amigo. algo que ayude. Por ejemplo, en mi caso, yo doy donaciones a la Asociación de Linfoma, que es un tipo de cáncer.
Sí, se lo voy a pedir, doctor, porque los dos eran, al hijo también le encantan los perros, a mí también, los angelitos de cuatro patas, y le voy a sugerir eso, y creo que eso le va a ayudar bastante. Le agradezco tanto su consejo, sus palabras, doctor, de cómo lidiar yo con su dolor de él, porque cada vez que habla, él acostumbra a llamarme todos los días, y siempre que termina de hablar, termina llorando. Ahora estamos hablando más. Gracias, doctor. Dios me lo bendiga y me lo guarde por más de 150 años.
Igualmente. Muchas gracias, mi querida Nicole. Gracias.
Lo aprecio mucho, lo valoro y le agradezco todo lo que hace por la humanidad.
Muchas gracias. Un abrazo.
También a su mamacita, démele un abrazo bien apretado, ¿ok?
Ah, seguro que sí, seguro que sí.
Hasta luego, doctor. Muchas gracias por escucharme y darme los consejos tan grandiosos.
Un placer, corazón. Gracias a ti. Ay, es que necesitamos, con mi mamá yo necesito un traductor, por favor, porque está cada vez menos entiendo los mensajes que está escribiendo en el chat. Menos. Gracias a Alicia Herrera que pudo descifrarlos. Yo no pude. All right. 1-800-473-3003. Marta en Los Ángeles. Martita, bienvenida en privado. ¿Cómo estás?
Hola, doctor. ¿Cómo se encuentra?
Me encuentro cuando me busco, corazón. ¿Tú cómo te encuentras?
También. Y quisiera encontrarme, pero ahorita no puedo. Ahorita no puedo.
¿Qué pasó, corazón?
Me siento como en las nubes.
Cuéntame.
Mira, yo tengo problema con mis hijas, que a las dos les gustan las drogas. A una ya sufrió todo lo habido y por haber, le quitaron a sus hijos, ha sufrido violencia marital, violencia doméstica, bueno, eso. Pero a la que tengo viviendo conmigo, también le gusta el vicio. Ya habían sido muchas ocasiones de que yo cuido a una persona por las noches y llego a mi casa ya tarde, entre 11, 11 y media en mi casa. Varias veces, tiene una bebé de casi 10 meses, o ya 10 meses, y la niña sola. Y ella fuera. En el día también hace lo mismo, por salir a fumar su cochinada. Pero ahorita yo pienso que está usando otra cosa más fuerte que la marihuana.
Okay.
A ella no le puedo decir nada porque de todo explota. He llegado a pensar que es bipolar. Ya la había mandado, que si seguía así yo iba a llamar a la policía. Es más, he hablado a la policía, pero la policía no ha hecho absolutamente nada. Que porque ahí eso es como problema intrafamiliar.
No, momentito. No puede ser problema intrafamiliar que una bebé de 10 meses o 11 meses esté descuidada porque la mamá anda volando más arriba de las nubes. Eso es negligencia. Yo entiendo, claro. Pero tú has hecho un reporte con el Departamento de Protección de Niños, DCFS, Departamento de Familia, DC, Children Family Services. ¿Has hecho un reporte con ellos?
Anoche lo hice ya.
Anoche,
de tanto, como dicen, fue la gota que derramó el vaso, porque anoche llegué más tarde de lo usual. Porque la persona que se queda en la noche a dormir con la persona que yo cuido llegó un poco tarde. Llegué con mi casa como entre 12:40, 12:50, algo así. Bueno, ya las puertas de los cuartos cerradas, solo una luz estaba prendida. Y yo dije, bueno, se quedaron dormidos con la luz prendida, así la voy a dejar. Pero como a las 12:30 de la noche oí llorar a la niña. Yo todavía no estaba ni recostada, estaba sentada viendo mi teléfono. Cuando oí que alguien caminó hacia la cocina, yo dije, mi hija, que le preparo un biberón, pero no. En eso oí a mi nieto hablar por teléfono a mi hija, diciéndole, ¿dónde estás? salté de la cama, me fui, me asomé y ella no estaba. Entonces dije, oh no, esto ya es lo último. Es lo último, porque la semana pasada fue lo mismo.
Ok, una preguntita. Todavía no han venido del Departamento de Protección de Niños, ¿verdad?
No, me dijeron que iba a tardar como 10 días todo ese proceso.
Sí, o sea que ellos sienten que esto no es peligroso para la niña porque hay alguien ahí y la están cuidando. Cuando vengan, cuando vengan, pídele a la trabajadora que venga que si tu hija la puede poner en un programa que se llama Preservación Familiar. Family Preservation. Okay. Ese programa va a obligar a tu hija, si quiere tener todavía acceso a su hija, a ir a consejería, a ir a consejería de drogas, a hacerse exámenes de drogas, a ir a clase para padres, y van a monitorear a tu hija y a la niña con frecuencia. La niña va a ser responsabilidad del Estado. Pero la dejan...
Hasta que ella no se componga, ¿sí? Yo ¿Perdón? Lo sé. Yo sé todo este proceso, te digo, porque yo ya lo viví con mi hija mayor.
¿La pusieron en preservación familiar?
¿A mi hija mayor?
Sí.
Ahorita es mi hija menor la que está en ese programa.
No, yo sé, pero a tu hija mayor, ¿la pusieron en el programa de preservación familiar?
Sí, y todo, y nunca se compuso, no le regresaron a los niños.
Entonces le quitaron a los niños. Ok, pero tu hija también va a tener que pasar por eso, y si le quitan a los hijos porque tu hija no quiere, entonces pues mejor que esté con gente que la cuide a la niña y que la quiera porque tu hija no le da la gana, porque tu hija tiene problemas y porque tu hija prefiere su adicción. Pero es la mejor manera de tratar de ayudar porque le exigen todas esas cosas. Que cumplan es otra cosa.
Ahorita el problema es que me ha estado llame hasta amenazándome.
Ok, graba las amenazas. Cuando te llame, le dices, antes de que me digas algo, estoy grabando la llamada, porque eso es legal. Y tú puedes, con esa llamada grabada donde tú estás advirtiendo que estás grabando, tú puedes ir con la policía y decir, yo temo por mi vida, porque mira lo que está diciendo mi hija. Y ellos pueden hacer algo por ella. Lo mejor que le convendría es que la metieran en la cárcel un tiempecito, que no tenga acceso a las drogas, ni a quien sea que se los está vendiendo, y pueda limpiarse un poquito. Yo la prefiero en la cárcel sin que en la calle con. Pero te digo, no te dejes manipular por tu hija y por las amenazas. Las amenazas son ilegales. Grábalas. Cada vez que tengas el
teléfono. Quedaron grabadas en el teléfono porque... Quedaron grabadas en el teléfono porque la segunda vez que llamó... La primera vez le colgué.
Ok.
Y después siguió llamando y todas quedaron grabadas en el teléfono.
Ok. Eso es legal, porque ella decidió, sabiendo que iba a dejar un mensaje que se iba a grabar, entonces ella accede a que eso sea propiedad de quien lo escuche. Entonces, cuando está grabado, sí es evidencia. Cuando no está grabado y es en vivo y tú la grabas sin que ella sepa, no es admisible en corte. Pero si ella deja un mensaje, es igual que si te manda un texto. No borres ningún texto, no borres ninguna amenaza. Copia las llamadas, los mensajes que tu hija te dejó. Llama a la estación de policía, ponle una orden de restricción para que no se te acerque a tu casa porque tú temes por tu bienestar. O sea, no le facilites las cosas a tu hija. La única forma de que tú vas a... ¿Cómo?
Ahora una cosa, quiero estar bien segura, no sé si tú me puedes dar un consejo sobre eso. En el contrato que yo tengo de renta,
sí.
Ella está en el contrato. Esto, con eso ella se cree con mucho derecho para estar ahí.
Pero ahorita ella tiene problemas de alcohol y drogas. Y cuando tiene problemas de alcohol y drogas, ella no puede estar tomando ninguna decisión que tiene sentido porque está bajo la influencia y está defendiendo su adicción. Entonces, yo con eso siento que tú tienes la capacidad de tomar decisiones por encima de las de ella. ¿A qué tiempo nos queda, mi querido Daniel?
30 segundos.
Ok, se me acabó el tiempo, mi querida Marta. Te dejo y los dejo a ustedes. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Mi querido Daniel, muchísimas gracias. No olviden de compartir, like, corazoncito. Los quiero un montón. Hasta la próxima.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.